Entramos en la actualidad de la Iglesia. José Luis Restán, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Una actualidad que pasa por una noticia triste para la Iglesia española por el fallecimiento del obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, que era además encargado dentro de la Conferencia Episcopal de la llamada Comisión Antipedrastia.
Pues sí, Monseñor Menéndez, lo hemos tenido precisamente con ese motivo no hace demasiado tiempo en COPE, porque le tocó este encargo grave, diríamos, un encargo costoso, que yo sé que a él le ha supuesto pues muchas complicaciones en este último tramo de su vida, de presidir la comisión que tenía el encargo de revisar todos los protocolos de la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, que ahora, por cierto, pues recibe impulso y tendrá que adecuar todas sus determinaciones pues al reciente motu propio del Papa Francisco. Bueno, pues Monseñor Menéndez, que era experto en derecho canónico, que había tenido, había heredado cuando llegó a la diócesis de Astorga algunos casos que han salido mucho en los medios de algunos sacerdotes diocesanos acusados de estos abusos, pues pareció la persona adecuada para coordinar el trabajo de esta comisión. Ya digo que se ha entregado a ello con rigor, con pasión, con interés, y también esto ha supuesto pues que esté en el foco y que se haya visto pues en medio de ese huracán,
claro,
que en torno a esta cuestión pues se ha desatado, desde luego. Y luego no quiero olvidar también que ha sido presidente hasta este momento, hasta el momento de fallecer, de la Comisión de Migraciones, que es otra comisión en este momento de la vida de la Iglesia y en este momento histórico concreto, pues muy importante para canalizar toda la preocupación pastoral, de acogida, de acompañamiento, también de evangelización, de esta realidad de nuestro tiempo que son las migraciones.
Además, un hombre joven, apenas 60 años, ¿no?
62 años, que es verdad que para la media de los obispos de España, pues está, digamos, en la franja joven. No es que en sí mismo fuese joven, pero bueno, tenía por delante toda una vida, eso es evidente. Aparte que bueno, el fallecimiento se ha producido por un infarto fulminante, le ha llegado este momento, esta llamada, porque al final el cristiano sabe que en la muerte hay una llamada del Señor, con las botas puestas, podríamos decir perfectamente, y yo sé que ha producido un impacto grande y un dolor grande en la Iglesia española, por supuesto en los fieles de Astorga, que es una diócesis pequeña donde todos se conocen y donde el obispo es como un gran párroco, en cierto modo, conoce a todos, visita todos los lugares y se lo puede uno encontrar pues cruzando la calle con una gran facilidad, pero también todos sus hermanos en el episcopado y todos los que a través de estas tareas que se le han encargado pues han tenido contacto con él, pues han destacado esta, digamos, esta sencillez, buen hacer, rigor en la fundamentación jurídica y cercanía pastoral.
Vamos a hablar ahora también de una mujer que bueno, también murió joven y que ahora es protagonista de la actualidad dentro de la Iglesia, porque hoy mismo, hoy sábado, se va a producir la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri, precisamente aquí en Madrid, en Vista Alegre.
Vista Alegre, sí. Pues efectivamente, estamos ante un perfil de santidad. A ver, los santos son como el arco iris, es decir, hay una variedad de circunstancias,
un amplio abanico, sí,
de circunstancias, de caracteres, de estados de vida, que es una preciosidad poderlo ver. En el caso de Guadalupe Ortiz de Landázuri se conjugan varios aspectos llamativos. Primero, es una mujer de nuestra época, de nuestro tiempo. Murió en 1975.
Sí.
Por tanto, es una mujer del siglo XX, una pionera en la universidad. Antes de que estallara la Guerra Civil, ella estaba estudiando químicas en la universidad. Muy poquitas mujeres, casi se contaban con los dedos de una mano, las que en aquella época, y ella tenía una decisión clara de estudiar, además de estudiar ciencias, que es todavía si cabe, era más llamativo. Una actividad, una pasión por la ciencia y por la química que no le abandonó nunca, aunque tuvo otras tareas más importantes a las que dedicarse, pero hasta el último momento fue química. Obtuvo su doctorado en ciencias químicas ya bastante mayor, después de que su vida había dado pues muchas curvas y muchas vueltas, pero hasta el final fue profesora y fue investigadora. Es la primera mujer laica del Opus Dei que va a ser beatificada. Como siempre, pues ¿por qué se santifica una persona? ¿Por qué se le reconoce en este caso el grado de beato? Pues porque ha vivido la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, en grado sumo, podríamos decir. Luego eso se ratifica pues con la validación de un milagro.
Exacto.
Obtenido por su intercesión. Pero lo fundamental es esa vida. Ella fue una de las primeras colaboradoras de San José María Escrivá, del fundador del Opus Dei. Con poco tiempo en la obra, ya el padre la envía a iniciar esta experiencia en México. Y de hecho ella fue la iniciadora de un montón de obras del Opus Dei, de las primeras comunidades y de las primeras casas e iniciativas educativas en aquel gran país de esta realidad. Más tarde la llamaría a Roma a participar con él más directamente en el gobierno de todo lo que era el Opus Dei en el mundo. Fue una persona también probada desde el punto de vista de la enfermedad, porque se le presentó, tenía una cardiopatía que le acompañó muchos años, luego eso se vio agravado porque en México, las cosas de la vida, pues le picó un alacrán, que parece que estaba infectado de malaria, una cosa tremenda, que ella se tomó con mucha deportividad. Era una mujer muy deportiva, por cierto, le gustaba mucho el deporte, montaba a caballo, pilotó aviones, una cosa que los santos también hacen estas cosas, y además santos de hace nada. Un santo, podríamos decir, una santa en este caso, una beata, para decirlo con precisión, de la puerta de al lado, como le gusta decir a Francisco. Es decir, que una mujer que en sus tareas, en sus ocupaciones, en su vivir en el mundo, pues era muy parecida a muchas otras de su tiempo, más, diríamos como más avanzada en muchas cosas, porque tenía ese temple, pero cuidado. No es esto lo que la Iglesia beatifica, no es que fuese una mujer moderna,
su perfil
avanzada,
social
etc. No es eso lo que se beatifica, aunque eso la haga especialmente atractiva ahora cuando vemos su biografía, sino el haber vivido esta entrega a la voluntad de Dios, a esta pasión por la misión que ella comunicó en México, en Madrid, en Roma. Bueno, pues una mujer de nuestro tiempo que sirve también de modelo de esa santidad que puede ser vivida de tantos modos y dentro de las circunstancias de cada día sin ninguna cuestión excepcional, podríamos decir.
Y el otro día escuchaba en El Espejo, me parece, el recuerdo que se hizo a la figura de Jean Vanier, el fundador de la comunidad de El Arca en Francia. Si no recuerdo mal, y corrígeme si no es así, una persona dedicada al cuidado de las personas con discapacidad que se podían ver más vulnerables dentro de la sociedad.
Es otra biografía apasionante, la de Jean Vanier, que en este caso pues acaba de morir la semana pasada,
sí.
Murió con casi 90 años. Él era marino militar canadiense, y dejó su carrera militar, efectivamente, pues a través de un encuentro con personas que tenían discapacidad intelectual, y él mismo lo dice en tonos muy, muy llamativos, que muchas personas podían pensar que eso era un castigo de Dios, y que él descubrió que no solo no era un castigo de Dios, evidentemente no lo es y no lo puede ser, sino que era una oportunidad que Dios daba para poderle encontrar a través de la fragilidad, a través de la discapacidad. A partir de ese momento él se va a vivir con dos personas que tienen esta discapacidad, y de ahí nacen las comunidades del Arca, comunidades que integran personas con discapacidad y personas que las acompañan y viven la vida cotidiana. Y luego el movimiento Fe y Luz, que está en muchísimos países de los cinco continentes. Ha sido el funeral esta misma semana, con una participación de personalidades de todo el mundo, porque realmente Jean Vanier era un testigo del Evangelio, era un testigo de la fe, la esperanza y la caridad también impresionante, y el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que subrayaba justamente cómo, viviendo esta identificación con Cristo, Vanier nos hace ver a todos cómo la debilidad no es un camino, no es una objeción, sino que es un camino a través del cual podemos reconocer también a este Dios que ha querido vivir la debilidad propia de lo humano. Bueno, es un momento para agradecer toda la tarea de Jean Vanier, y no con nostalgia, porque el Arca y el movimiento Fe y Luz, pues gracias a Dios siguen vivos, presentes, activos, y tienen muchísimo que descubrirnos y que aportar en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad.
José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.